Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantuvo una reunión de emergencia el domingo, horas después de que Corea del Norte desafiara las advertencias internacionales y realizara un lanzamiento de prueba de un misil de largo alcance. El cohete sobrevoló el espacio aéreo japonés antes de caer en el Océano Pacífico. Corea del Norte declaró que la prueba había sido un éxito, pero los expertos internacionales cuestionan esa afirmación. El presidente Obama calificó el lanzamiento de provocación. Horas después del lanzamiento del misil, el presidente Obama habló en Praga y esbozó su idea de cómo debería librarse al mundo de las armas nucleares. Obama dijo que deseaba un fin inmediato de las pruebas nucleares y prometió la realización de una cumbre mundial sobre seguridad nuclear. El presidente Obama dijo:
Estados Unidos, en su calidad de única potencia nuclear que ha utilizado un arma de ese tipo, tiene la responsabilidad moral de actuar. No podemos lograrlo solos, pero podemos liderar el esfuerzo e iniciarlo.
La semana pasada, el presidente Obama y el presidente ruso, Dmitry Medvedev, acordaron la aceleración de las negociaciones para reducir drásticamente su arsenal nuclear en aproximadamente un tercio a partir de fines de este año. Estados Unidos y Rusia tienen un total de 23.000 armas nucleares. El presidente Obama no es el primer presidente estadounidense que reclama la supresión de las armas nucleares. En la década de 1950, el presidente Dwight Eisenhower afirmó: "El desarme controlado universal es el imperativo de nuestro tiempo". Hasta el presidente Ronald Reagan propuso una vez la supresión de todas las armas nucleares. Mientras el presidente Obama hablaba en Praga, más de 1,000 manifestantes se congregaron en las inmediaciones para condenar los planes estadounidenses de implementar un sistema de escudo de misiles en la República Checa y Polonia. Entre los manifestantes se encontraban Jan Majicek, de No Bases Initiative, organización que se opone al sistema de misiles propuesto para Europa del Este. Jan Majicek declaró:
Estamos aquí para decirle a Barack Obama, que se encuentra ahora en Praga, que el 70% de los checos nos oponemos a ese plan y que no queremos bases militares extranjeras en la República Checa.
Mientras tanto, el gobierno de Obama anunció que se unirá a las conversaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán. La medida deja sin efecto una política del gobierno de Bush que respaldaba las negociaciones entre Irán y Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, pero se rehusaba a participar en ellas. El mismo día del anuncio, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, había renovado su reclamo de conversaciones con Estados Unidos, pidiendo al gobierno de Obama que fuera honesto. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró:
Si se le extiende una mano con honestidad, justicia y respeto a la nación iraní, esta la recibe con agrado. Pero sí, Dios no lo permita, es una mano que simula ser honesta, pero que en realidad no lo es, la respuesta de la nación iraní sería la misma que le dio al señor Bush.
El presidente Obama está solicitando al Congreso más de 83.4 mil millones de dólares para financiar la ocupación de Irak y Afganistán. La solicitud marca un cambio radical de la posición de Obama con respecto a la postura que asumió hace 2 años, cuando, siendo senador durante el gobierno del expresidente George W. Bush, votó en contra de otorgar fondos para la guerra. El pedido de fondos llevaría a casi $1 billón el presupuesto destinado hasta el momento a las 2 ocupaciones. El presidente también está pidiendo $350 millones para operaciones a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y $400 millones para ayuda de contrainsurgencia a Pakistán. Si bien se espera que el Congreso, con mayoría demócrata, apruebe los fondos, algunos legisladores que se oponen a la guerra está manifestando su desacuerdo. La congresista Lynn Guzli, de California, dijo: en lugar de tratar de encontrar soluciones militares, el presidente Obama debe fundamentalmente cambiar la misión en ambos países y centrarse en fomentar la reconciliación, el desarrollo económico, la ayuda humanitaria y los esfuerzos diplomáticos regionales. El mismo día que Obama solicitó más millones para la guerra, decenas de miles de iraquíes se congregaron para manifestarse contra la ocupación estadounidense al cumplirse el sexto aniversario de la caída de Bagdad. Hassem Al-Araji, del movimiento Sadr, dijo que la oposición a la ocupación une a facciones iraquíes divergentes. Hassem Al-Araji expresó:
esos millones de personas vinieron desde Irak a expresar una sola opinión, que es pedir la retirada de las tropas estadounidenses del país. Son árabes, kurdos, sunistas y chiitas que han acudido al llamado de Sayyid Muqtada al-Sadr para decir no, no a Estados Unidos.
Mientras tanto,
en
Nueva York, miles de personas marcharon en Wall Street el sábado en el aniversario número 41 del asesinato del doctor Martin Luther King. Leslie Kagan, de Unidos por la Paz y la Justicia, ayudó a organizar la protesta. Leslie Kagan dijo: décadas de gastos militares excesivos han socavado nuestra seguridad económica. Sin embargo, año tras año, estamos destinando cientos de miles de millones de dólares a la guerra, las armas de destrucción masiva, el militarismo y los gastos militares. Ese dinero debería haber sido utilizado y debe utilizarse para reinvertir en nuestras comunidades. Nuestras comunidades necesitan escuelas, necesitamos asistencia médica, necesitamos una infraestructura totalmente renovada. Necesitamos que se invierta dinero en la creación de puestos de trabajo y debemos lidiar con la crisis mundial del medio ambiente. Por lo tanto, hay mucho por hacer más que rescatar a los banqueros y seguir gastando dinero en la guerra. Documentos recientemente divulgados demuestran que varias de las empresas financieras que recibieron fondos del rescate financiero, entre ellas JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Lehman Brothers y Merrill Lynch, pagaron a Lawrence Summers, uno de los principales asesores económicos del presidente Obama, casi 2.7 millones de dólares por dar conferencias. Goldman Sachs le pagó a Summers 135 mil dólares en abril pasado por una única conferencia. Además, Summers ganó más de 5 millones de dólares por trabajar una vez por semana en el fondo de cobertura D.A. Joe. En noticias económicas, la tasa de desempleo del país alcanzó un 8.5%, la mayor en los últimos 25 años. El mes pasado se perdieron 663 mil puestos de trabajo. Durante los últimos 14 meses se perdieron 5.1 millones de empleos. La tasa actual de desempleo treparía al 15.6% si se incluyera a los trabajadores despedidos que han dejado de buscar empleo o que tuvieron que aceptar trabajos de tiempo parcial. Esto significa que en la actualidad, uno de cada seis trabajadores estadounidenses está desempleado o subempleado.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama planea revelar nuevas propuestas de inmigración que probablemente incluirán una forma de que los inmigrantes indocumentados puedan permanecer legalmente en el país. El New York Times informa que el presidente Obama hablará públicamente sobre la inmigración el mes que viene y reunirá a los grupos de trabajo para que redacten leyes antes del otoño. La CIA afirma haber cumplido con la orden del presidente Obama de clausurar las prisiones secretas en el extranjero. El jueves, el director de la CIA, Leon Panetta, afirmó que las prisiones y lugares negros secretos ya no se están utilizando y que los emplazamientos restantes serán desafectados. Obama ordenó el cierre de las prisiones en una de las primeras medidas que adoptó como presidente. Panetta dice que la CIA no ha detenido a nadie desde que él asumió la dirección dirección de la agencia en febrero, pero reiteró que el gobierno de Obama aún tiene potestades para hacerlo. Mientras tanto, también anunció que la CIA ya no permitirá que los contratistas privados interroguen prisioneros, y añadió que la CIA sigue las órdenes del presidente en el sentido de imponer normas para los interrogatorios que se ajusten al manual de campo del ejército. En un informe secreto que fue recientemente divulgado, el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a la conclusión de que el personal médico estadounidense estuvo seriamente involucrado en la tortura de prisioneros llevada a cabo por la CIA en cárceles del extranjero. El informe sostiene que las acciones del personal médico constituyeron una grave violación de la ética médica y en algunos casos significaron participación en la tortura. Este informe secreto de la Cruz Roja, que data de 2007, fue publicado ayer en su totalidad por The New York Review of Books. La Cruz Roja también reclamó a Estados Unidos que investigue todas las acusaciones de malos tratos y tome medidas para castigar a los autores cuando corresponda para impedir que abusos de ese tipo vuelvan a ocurrir. En otras noticias de Estados Unidos, el ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, fue acusado de mentir sobre su participación en varios atentados con bombas que tuvieron lugar en 1997 en áreas turísticas de Cuba. Los nuevos cargos presentados en su contra representan la primera vez que el gobierno estadounidense reconoció la participación de Posada en los ataques. Posada, un militante cubano exiliado de derecha, respaldado durante mucho tiempo por el gobierno estadounidense, también está requerido por la justicia en Cuba y Venezuela por el atentado con bomba contra un avión cubano en 1976 que provocó la muerte de 73 personas. El gobierno de Bush dio refugio a Posada y rechazó los pedidos de extradición. La nueva acusación contra Posada establece que solicitó a otros individuos que llevaran a cabo atentados con bombas en Cuba. En un discurso ante la Asamblea Legislativa Turca, el presidente Obama prometió el lunes mejorar las relaciones de Estados Unidos con el mundo musulmán. El presidente Obama dijo:
sé que ha habido dificultades en los últimos años. Sé que la confianza que une a Estados Unidos y Turquía se ha tensado, al igual que las relaciones con muchos lugares en los que se practica la religión islámica. Por lo que permítanme ser lo más claro posible, Estados Unidos no está y nunca estará en guerra con el Islam.
El presidente elogió el aporte del Islam a la civilización y dijo que la relación de este con su país debía extenderse más allá del combate al terrorismo. Turquía es el primer país predominantemente musulmán que Obama visita como presidente. El martes, el presidente se dirigió a las tropas en Camp Victory, una base estadounidense cercana a Bagdad. El presidente Obama dijo:
los próximos 18 meses van a ser cruciales. Justo estaba hablando de esto con su comandante, pero creo que es algo que todos ustedes saben. Es momento de llevar a cabo la transición hacia los iraquíes. Tienen que asumir la responsabilidad de su país y de su soberanía.
Obama no fue más allá de la base militar. Su visita se produjo en momentos en que 40 personas perdieron la vida en una serie de atentados con bombas en Bagdad. Ese mismo día, Obama había dado fin a su visita a Turquía. En una reunión que congregó a un grupo de estudiantes turcos en Estambul, se le pidió a Obama que explicara las diferencias entre su concepción de la política exterior y la del expresidente George W. Bush. El presidente Obama dijo:
me opuse a la guerra de Irak. Pensaba que no era una buena idea. Ahora que estamos allí, tengo la responsabilidad de asegurarnos de que retiremos las tropas de manera lo suficientemente cuidadosa como para no presenciar una completa recaída en la violencia.
También se le preguntó al presidente sobre su postura con respecto al conflicto palestino-israelí y si todavía hay cambios por hacer en relación con el respaldo estadounidense a la ocupación israelí del territorio palestino. El presidente Obama dijo:
diré lo siguiente. Pienso que la paz en Medio Oriente es posible. Creo que se basará en dos estados contiguos, un estado palestino y un estado judío.
Mientras tanto, el periódico israelí Haaretz informa que el gobierno de Obama comenzó a advertir a los legisladores demócratas de la confrontación que se avecina con el nuevo gobierno israelí con respecto al cumplimiento de sus obligaciones. La Casa Blanca dijo a los demócratas que habrá resistencia del primer ministro Benjamin Netanyahu para mantener la promesa del gobierno israelí de congelar la actividad de los asentamientos y aceptar el principio de un Estado palestino. A pesar de que los esfuerzos de Obama llegarían más lejos que los del gobierno de Bush, sus detractores afirman que igual distan de contemplar mínimamente los derechos de los palestinos.
En Israel y los territorios ocupados, al menos 12 palestinos resultaron heridos en un ataque de colonos israelíes contra una aldea de Cisjordania.
Los colonos rompieron vidrios de autos y dañaron casas antes de huir. Luego llegaron soldados israelíes que dispararon contra manifestantes palestinos del lugar. Nasri Sabarneh, del consejo de la aldea de Beit Umar, dijo que una de las víctimas había sufrido heridas de consideración. Nasri Sabarneh declaró:
cuando llegaron los israelíes, comenzaron a disparar con balas de verdad y gases lacrimógenos. Como resultado, 7 residentes resultaron heridos. Uno de ellos, Taher Nasir Adi, de 18 años, fue alcanzado en el cuello por balas cargadas y está siendo operado en el hospital de Al-Ali.
Mientras tanto, en la Franja de Gaza, Gary Adams, líder del partido irlandés Sinn Féin, visitó zonas afectadas por el ataque israelí que se produjo este año y que duró 3 semanas. Adams condenó el sitio que Israel está imponiendo a Gaza. Gary Adams afirmó:
I witnessed what was happening here back in Ireland on the television screens.
Presencié por televisión en Irlanda lo que estaba pasando aquí, y en ese momento declaré que era total y absolutamente equivocado y que debía cesar. Nada te prepara para ver lo que nos rodea, y eso confirma mi punto de vista de que lo que sucedió aquí está mal y debe cesar.
A continuación, Adams hizo un llamamiento a israelíes y palestinos a poner fin a la violencia y comenzar a negociar.
Mientras tanto,
Amnistía Internacional reveló que Estados Unidos envió un gran cargamento de armas a Israel a pesar de las pruebas existentes de que las armas estadounidenses fueron mal utilizadas contra civiles en los ataques a Gaza. Amnistía dijo que un carguero alemán que transportaba aproximadamente 14.000 toneladas de armas atracó a fines de marzo en el puerto israelí de Ashdod, a unos 40 kilómetros al norte de Gaza. El carguero partió hacia Israel el 20 de diciembre, una semana antes de que empezaran los ataques israelíes contra Gaza.
En otras noticias,
un médico palestino que perdió a 3 hijas en un bombardeo israelí contra su casa durante el ataque a Gaza fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. La voz del doctor Eseldin Abu Alaish se escuchó en todo el mundo cuando relató el asesinato de sus hijas en vivo en la televisión israelí momentos después del ataque. Aish es un reconocido ginecólogo de Gaza que ha apoyado durante mucho tiempo la paz entre Israel y los palestinos. El ejército estadounidense reconoció haber asesinado 5 civiles afganos y herido a varios más en un ataque que, según afirma la institución, estaba en un principio dirigido a militantes. Los tiroteos tuvieron lugar en la provincia sudoriental de Khost a principios de esta semana. Entre los fallecidos hay un bebé. Una mujer que estaba en el 9.º mes de gestación resultó herida y perdió el embarazo. En Pakistán, un alto comandante del talibán pakistaní está amenazando con llevar a cabo 2 atentados suicidas por semana si el gobierno de Obama no detiene los ataques con misiles contra el territorio pakistaní. Durante el fin de semana, al menos 38 personas murieron en 3 atentados suicidas. En el atentado más letal, 22 personas perdieron la vida en una explosión en una mezquita chiita de Islamabad, la capital del país. El gobierno pakistaní, según se informa, se está oponiendo nuevamente a las actividades militares estadounidenses dentro de sus fronteras. El periódico pakistaní Dawn informa que funcionarios de ese país rechazaron la propuesta de Estados Unidos de realizar operaciones conjuntas en regiones tribales próximas a la frontera con Afganistán. El mensaje habría sido entregado al enviado regional Richard Holbrooke y al jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen, durante su visita a Pakistán a comienzos de esta semana. Funcionarios pakistaníes también habrían reclamado que Estados Unidos entregue el control de las misiones letales con aviones no tripulados que ya han asesinado a centenares de personas. En una visita a la India el miércoles, Holbrook abordó las preocupaciones indias de que Estados Unidos esté favoreciendo a Pakistán. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrook, se expresó así.
Are working intensively with our friends in Pakistan to...
Estamos trabajando intensamente con nuestros amigos de Pakistán para alcanzar un objetivo común. Eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que será difícil, pero la seguridad nacional de estos tres países está claramente en juego. El gobierno que representamos está comprometido con esto. Lo vamos a hacer, pero será difícil.
The New York Times reports Obama administration officials. El New York Times informa que funcionarios del gobierno de Obama proponen intensificar el uso de aviones no tripulados para atacar Pakistán y comenzar a bombardear objetivos que se encuentran en el interior del país.
On Saturday, a suspected U.S. drone attack.
El sábado, un presunto ataque con un avión no tripulado estadounidense mató a 13 personas en Waziristán del Norte. El Sunday Times de Londres informa que 1 millón de pakistaníes han huido de sus hogares para escapar de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses.
This comes as Defense Secretary Robert Gates is...
Esta noticia surge mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, está solicitando un gran aumento en los fondos para fabricar aviones no tripulados como el Predator. Gates quiere incrementar el gasto en aviones no tripulados en un 127% con respecto a hace un año. El lunes, Gates propuso hacer cambios radicales al presupuesto militar mediante la detención de varios proyectos de la era de la Guerra Fría, entre ellos el avión de combate F-22 y el aumento del gasto en los esfuerzos de contrainsurgencia y contra las guerrillas. Robert Gates dijo:
En líneas generales, hay un consenso respecto a la necesidad de una reforma de adquisición y contratación en el Departamento de Defensa. Ha habido suficientes estudios, suficientes escritos, suficiente retórica. Ahora es tiempo de actuar.
Como parte de su plan, Robert Gates propuso aumentar el tamaño de las fuerzas especiales del Pentágono en un 5%. Gates también propuso reducir la dependencia del Pentágono de los contratistas privados mediante la contratación de 30.000 nuevos empleados civiles durante los próximos 5 años para reemplazar a los contratistas. En total, Gates quiere que el Congreso gaste 664.000 millones de dólares en el Pentágono. Esta cifra incluye las guerras en Irak y Afganistán y representa un aumento de 9.000 millones de dólares con respecto al presupuesto actual.
Mientras tanto,
durante la cumbre de la OTAN en Estrasburgo, los aliados europeos rechazaron la solicitud del presidente Obama de enviar más tropas de combate a Afganistán como parte de la escalada bélica de Estados Unidos. En lugar de ello, los países integrantes de la OTAN enviarán 3.000 soldados para contribuir a que se cumpla con todas las garantías en las elecciones nacionales programadas para agosto, así como 2.000 entrenadores militares para colaborar con el ejército afgano. Fuera de la reunión de la OTAN, unas 30.000 personas se congregaron en la frontera franco-germana para protestar en contra de la escalada de la guerra en Afganistán. La policía arrestó a 325 personas. Al menos 13 edificios fueron incendiados, incluidos un hotel y un puesto fronterizo. Un grupo de legisladores demócratas culminaron una visita a Cuba. Este viaje de 5 días incluyó reuniones con el presidente cubano Raúl Castro y el expresidente Fidel Castro. La congresista Bárbara Lee de California dijo que los hermanos Castro reiteraron los pedidos de mantener conversaciones directas con Estados Unidos. Bárbara Lee dijo:
Es tiempo de iniciar el diálogo con Cuba. Es tiempo de hablar con Cuba. Estamos convencidos, basándonos en las reuniones que tuvimos, que los cubanos quieren dialogar, quieren conversar y quieren relaciones normales con Estados Unidos de América, y creemos que Estados Unidos se beneficiaría con eso.
The Obama administration is expected to...
Se espera que el gobierno de Obama anuncie planes de abolir los límites de los viajes familiares y los giros de dinero a Cuba en la Cumbre de las Américas, que se celebrará este mes en Trinidad y Tobago. Esta medida permitiría que los cubanos que viven en Estados Unidos viajen libremente a la isla en lugar de hacerlo únicamente una vez al año, como sucede actualmente. No obstante, Obama rechazó los pedidos de levantar el embargo. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 20 años de prisión por haber supervisado una serie de abusos a los derechos humanos durante la década de 1990. El martes, un tribunal integrado por tres jueces encontró a Fujimori culpable de crímenes contra la humanidad, como haber ordenado la ejecución de masacres en las que murieron 25 personas o el secuestro de dos opositores políticos. Es la primera vez que un jefe de Estado electo es extraditado a su país de origen y condenado por abusos a los derechos humanos. En Bolivia, el presidente Evo Morales inició una huelga de hambre como forma de presionar a los legisladores para que aprueben una ley de reforma electoral. La medida aumentaría la representación de las zonas rurales de bajos ingresos. El jueves, Morales pidió respaldo a la ley en La Paz.
En
Gran Bretaña, un video publicado recientemente muestra a oficiales de la policía empujando a un manifestante que murió durante las protestas de la semana pasada contra el G20 en Londres, poco antes de que falleciera. Ian Tomlinson, de 47 años de edad, se dirigía a su casa y aparentemente no estaba participando en la protesta. Las imágenes muestran que estaba parado solo, lejos de un grupo de manifestantes, cuando la policía se le acercó. Un oficial empujó a Tomlinson y lo tiró al suelo. Pocos minutos después, Tomlinson sufrió un infarto que le costó la vida. Este video fue publicado por el periódico The Guardian, que según dice entregará la grabación a la policía británica. En Londres, unos 1,000 manifestantes tamil cortaron el puente de Westminster, cerca de los edificios del Parlamento, para exigir que el gobierno de Sri Lanka detenga una ofensiva contra los separatistas tigres para la liberación de la patria tamil. Las Fuerzas Armadas de Sri Lanka dicen que mataron a 453 tigres tamil en los últimos 4 días. No se sabe cuántos civiles perdieron la vida. En Georgia, decenas de miles de personas marcharon el jueves por las calles de Tbilisi, la capital del país, para exigir la renuncia del presidente Mikheil Saakashvili. Saakashvili es un aliado clave de Estados Unidos que, según los críticos, ha ejercido un gran control autoritario y erróneamente llevó al país a la guerra con Rusia el verano pasado.
En otras noticias...
2008 was the most dangerous year on record.
Según un nuevo informe del Centro de Cooperación Internacional, el año 2008 fue el más peligroso que se haya registrado para los trabajadores de ayuda. 122 trabajadores de ayuda murieron el año pasado mientras desempeñaban su labor. Solo en Somalia murieron 45 trabajadores de ayuda. Otros 33 perdieron la vida en Afganistán. La cifra total de trabajadores de ayuda que murieron prácticamente se cuadruplicó en la última década.
And in Egypt, police arrested 25
Y en Egipto, la policía arrestó a 25 personas el domingo antes de las protestas nacionales contra las políticas del presidente Hosni Mubarak, que se realizarán hoy. El disidente egipcio Ayman Nour es el líder del partido GAD, Partido Mañana, y un organizador clave de las protestas que se llevarán a cabo hoy en el primer aniversario del levantamiento en una localidad industrial del norte del Cairo, que fue brutalmente reprimido por las fuerzas de seguridad egipcias. Ayman Nour, que compitió contra Mubarak en las elecciones presidenciales de 2005, fue arrestado poco después de las elecciones y liberado en febrero de este año, luego de haber estado preso durante más de 3 años. Ayman Nour habló el mes pasado con la productora de Democracy Now, Anjali Kamat, sobre lo que su partido exigiría durante las protestas del 6 de abril. Ayman Nour dijo...
Le damos un año al gobierno para reformar la constitución y eliminar los obstáculos que impiden la participación generalizada en la política y las elecciones. Si no se cumple con nuestras exigencias, que son reformistas, son exigencias democráticas, convocaremos a un paro general el 6 de abril de 2010. El futuro del actual régimen egipcio depende de su capacidad para entender que el papel que juega debe llegar a su fin, que verdaderamente debe permitir que el poder circule entre los egipcios, debe otorgarle al pueblo egipcio el derecho a elegir sus leyes y representantes sin textos que restrinjan y frustren sus derechos y libertades al punto de ser inexistentes o convertirse en una especie de espejismo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.